para que estas palabritas pues entren en nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús. Ya os dije cuando comenzamos los retiros en el mes de octubre que el tema fundamental de este curso era adentrarnos, ¿verdad?, en el corazón de Jesucristo. Hemos visto En busca del tesoro, que fue la primera charla, ¿verdad?, ese tesoro escondido en el campo, que decimos que está ese tesoro en el fondo, es en el campo de Cristo, hay una herida por la que damos a ese tesoro que es su corazón. La devoción al amor de Dios fue otro día. Un Dios derrochador de dones, como Dios nos ha llenado de dones todo el cosmos, toda familia, educación, todo, ¿verdad? Derrochador de dones. Los tres grandes regalos que decíamos que era la Eucaristía, la Virgen y la Iglesia. Y luego decíamos de los autorretratos de Cristo, hemos visto el primer autorretrato, era la parábola del Hijo Pródigo, mi Padre representa a Jesús, lo que es Jesús para nosotros. Y hoy voy a hablar del segundo autorretrato de Cristo, que es la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Muy importante, muy importante. Claro, son parábolas que inventa Jesús, porque las parábolas las ha inventado totalmente Jesucristo, en el fondo para explicitarse a sí mismo. Decía Arquímedes, ¿recordáis? Una frase que conocemos todos desde el bachillerato, dice, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. La palanca la descubrió Arquímedes, ¿verdad? Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Pues no cabe duda que este mundo actual, tal como estamos, con toda esa crispación a nivel mundial, pues no nos gusta a nadie, así es. Lo encontramos demasiado violento, unas diferencias insultantes entre unos y otros. Está también está la práctica del descarte, que tanto existe en el Santo Padre, ¿no? El descarte, la indiferencia. No nos gusta este mundo. Entonces, se trata, ¿dónde podría la humanidad encontrar ese punto de apoyo con el cual levantar a la humanidad? ¿Dónde estaría ese punto de apoyo? Es lo que vamos a ver, ¿verdad? Y ese punto de apoyo, en el fondo, lo explica muy bien Jesús en esta parábola del buen samaritano. ¿Recordáis la parábola? ¿Verdad? Que es, ¿verdad?, que el Señor que hacía un viaje, bajaba él de Jerusalén a Jericó, por aquel camino en medio de bosques, y unos bandidos pues lo pillan en medio del camino en soledad, le dan una paliza, dice, al pie de la letra que lo murieron a palos, ¿verdad? Le dejan, quitan todo y le dejan poco menos que agonizante. Y pasa por allí un sacerdote, ¿verdad? Y dice que lo vi a lo lejos, pero pasó de largo. Lo ve un levita, también lo mismo, lo ve a lo lejos, pasa de largo, y luego al final venía un burro, ¿verdad?, con un señor montado encima, un samaritano, y lo vio, y ahí es cuando cambia totalmente el evangelio, porque dice que lo vio, se acercó, se conmovió al ver lo herido que estaba, y entonces empieza a actuar, le cura las heridas, lo lleva a la posada, etc. Bien, ahí Jesús nos va a dar un punto de apoyo para mejorar el mundo. ¿Qué tengo yo que hacer, verdad, para heredar la vida eterna? Es la pregunta que dio lugar a esta parábola de Jesús. Aquel doctor de la ley le pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y segunda pregunta que le hace, ¿quién es mi prójimo? Los judíos, sabéis que El prójimo para los judíos era nada más los de su raza y de su religión. Los demás no pintaban nada. Entonces Jesús va a extender esa connotación del prójimo como el de mi raza o el de mi religión, la va a extender de una manera total, universal, a todos los hombres. Jesús desvela ese punto de apoyo que es capaz de hacer fecunda la existencia humana, y es el amor. Por eso lo dice Jesús. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pues fijaros que es la misma pregunta que un año antes le había hecho el joven rico. Exactamente la misma pregunta. La que hace el doctor de la ley y la que dice el joven rico. Y a eso que responde Jesús. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Dice, amarás a Dios con todo el corazón, con toda la alma, y al prójimo como a ti mismo. Cuando le habla el joven dice, Señor, todo eso lo he cumplido, ¿qué más me queda? Y Jesús le va diciendo, mira, si quieres, ¿cuáles son los mandamientos? Le dice, mira, pues, fijaros que Jesús le nombra nada más al joven rico los mandamientos del amor al prójimo. No matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Pues porque si realmente eres capaz de amar a todos los hombres, amar al hombre, al hermano, pues ya estás amando a Dios, evidente. Si tú uno ama de corazón al hermano, a todo hermano, pues ya en el fondo ya está amando a Dios. ¿Qué es amar a Dios con todo el corazón? Pues es sencillamente guardar sus mandamientos, dice Jesús. El amor al hombre es el test del verdadero amor a Dios. O sea, a veces nos preguntamos, bueno, yo le quiero a Dios. Pregúntate siempre, ¿quiero a mis hermanos, a la gente? ¿Verdad? Porque es el test fundamental. A la pregunta del letrado, ¿quién es mi prójimo?, viene a decir Jesús, mira, yo no sé cuál es su nombre, en cualquier persona que está junto a ti encuentras al prójimo. En el que está necesitado, ¿verdad?, que en el camino de la vida te encuentras un necesitado, alguien que tiene, ese es tu prójimo. No es ni negro ni blanco, es un hombre. Miren, un hombre, por eso la parábola comienza así, un hombre bajaba, un hombre, no sabemos ni apellido ni nada. Un hombre. Bueno, pero ese hombre resulta que representa en el fondo, como vemos, a Jesucristo. Por eso, cuando Pablo VI, recordáis que estuvo en la ONU, aquel discurso famoso que tuvo Pablo VI en la ONU, empezó diciendo, todo hombre es mi hermano, todo hombre es mi hermano. Es decir, el amor al prójimo se extiende a toda la humanidad. El hombre de la parábola fue alguien a quien los bandidos, decíamos, molieron a palos. A nuestro lado encontramos muchos hombres y mujeres heridos, ¿verdad? Heridos por la violencia, por el desprecio, por la falta de cariño, por la soledad. Tenemos muchas heridas, más de tipo moral que de tipo físico. Fijaros cómo cuando llega la hora de la verdad, que es cuando estos señores, estos tres protagonistas de la parábola, van por el camino y le ven al herido, pues los dos primeros no le auxilian. ¿Por qué? Pues porque se hacen esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué me pasará a mí si yo me pongo a ayudar a este hombre? Pues a lo mejor se hace el muerto, que no era la primera vez que se hacía el herido y... llego tarde al templo, porque voy al templo a mi oficio sacerdotal. El caso es que la pregunta que se hace es ¿qué me pasará a mí si yo me meto en este berenjenal de ir a ayudarle? En cambio, el samaritano, pues, hace la pregunta distinta, ¿verdad? ¿Qué le pasará a él si yo paso de largo? ¿Qué le pasará a él? Cambia totalmente la perspectiva. me pongo yo como centro y entonces camino, paso de largo. Le pongo como centro al herido y entonces, ¿qué pasa? Pues que dice que el samaritano, lo primero lo vio, los otros también lo vieron, pero a lo lejos. El samaritano lo vio, segunda frase, se acercó a él y al verle vio, se conmovió. Y esa conmoción le llevó a la acción. Saca de la, el, un poquito de aceite que llevaba, con el aceite y luego un poquito de vino para desinfectar las heridas, ¿verdad? Con aceite y vino le cura las heridas, luego lo monta en el jumento y lo lleva a la posada. El buen prójimo, pues, mira mucho más allá de las cosas exteriores. No se fijó si era un judío o era, no, es un hombre necesitado. Probablemente un judío, sabéis que los samaritanos y los judíos no se tratan. Por tanto, judío, allá es peor para él. No, no, él no vio un judío. Él vio un hombre que estaba en apuros y entonces dice, tengo que ayudarle. El samaritano practicó, por tanto, un altruismo, yo diría que peligroso. Se puso en cierto peligro, porque ya os digo que en ese camino, dice Jesús, había bastantes, ya mayor terroristas, como tú quieras, que atacaban a los viajeros, ¿verdad? Y no sería el primer caso que yendo a estudiar a uno, por resulta que se había hecho el herido y lo pasó mal el que le va a ayudar. Si, por tanto, el altruismo de este samaritano es un altruismo peligroso, se juega un poco, no digo su vida, pero a lo mejor que le atacaran a él, ¿no? Esto mismo de, ¿verdad?, de cuando vas a ayudar a una persona, pues que tienes que correr cierto riesgo, pues es la realidad de la vida. Yo cuando una persona que está necesitada, lo más bonito es pasarle largo, es lo mejor. Digo, malamente hablar, porque yo no me quiero complicar la vida, pero a veces hay que complicarla. Por ejemplo, Lincoln, el famoso presidente de los Estados Unidos, no se preguntó qué me pasará a mí si proclamo la emancipación de los negros y ya con eso queda abolida la esclavitud para siempre. No se lo preguntó, pero lo hizo. Lo hizo. Y le costó la vida en el fondo, porque al final, si mal no recuerdo, muere asesinado. Él se preguntó, ¿qué pasará a estos miles y miles de negros de Alabama, sobre todo el estado del sur de Estados Unidos, si yo me cierro y pudiendo quitar esta lacra, ¿no?, de dejarles totalmente orillados, pues digo, se acabó la esclavitud en Estados Unidos. Bueno, pues él fue un valiente y lo hizo. ¿Por qué? Porque él pensaba, me lo dice expresamente, dice, una de las verdades fundamentos de nuestra Constitución americana es que todos los hombres son creados iguales. Pero hoy no se está cumpliendo esto con la esclavitud. Entonces es cuando da el paso. El samaritano estaba dotado no solo de un altruismo peligroso, sino de un altruismo incluso excesivo. Excesivo. ¿Por qué? Porque realmente se portó de una manera, iba a decir, de 10. No solo le cura las heridas, le monta en el jumento, sino que cuando llega a la posada, él tiene que seguir camino y le dice al posadero, ¿no?, mira, cuida de este hombre, yo me tengo que marchar, pero cuando regrese, lo que hayas gastado de más, yo te lo pago. El dinero puede ser una manera bonita de ayudar al prójimo. De hecho, pues tenemos en esos casos que hay a veces cenas de gran, que un cubierto te vale igual, qué sé yo, $1,000 o mil euros, porque son de estas cenas para ayudar a una causa noble. Y viene gente rica y efectivamente va a la cena y da ese dinero. Está bien. Pero muchas veces es un dinero sin amor. Un dinero sin amor. Y un dinero sin amor yo diría que es como una sopa sin sal. Ante Dios no vale gran cosa, aunque des una millonada, ¿no? Si vas sin amor. Por eso, el ser buen prójimo exige una preocupación personal como la que tuvo el samaritano, ¿verdad? Que su sufrimiento de alguna manera sea mi sufrimiento. No es que yo tenga una cena opípara y bueno, como me sobra el dinero, pues doy una gran fortuna, ¿verdad? Porque para todo eso va a ser para esa causa. No, aquí es distinto. Aquí el amor que quiere Jesús al prójimo es un amor, diremos, personal, personal. Las leyes humanas aseguran la justicia, pero una ley superior produce el amor. Así es, ¿verdad? La legislación es buena, pero siempre es insuficiente, ¿verdad? Los decretos jurídicos no pueden cambiar los corazones, pero sí pueden moderar a los sin corazón. Ninguna ley puede obligar al patrono a que ame a su subordinado. No hay ninguna ley humana que pueda obligarle que ame a su subordinado. Pero sí puede impedir que no le quiera contratar por el color de su pelo, por su religión, por ejemplo. El amor es para la humanidad el arma más poderosa de transformación personal y social. Yo esto lo veo tan claro al final de mi vida, quizás demasiado tarde ya, ¿verdad? Pero es así. ¿Queremos cambiar el mundo? Pues mira, no tenemos otro camino que meter amor a las puertas. Es el único camino. Todo lo demás ha ido fallando en la historia. La verdadera integración de una sociedad será realizada por verdaderos prójimos sometidos voluntariamente a obligaciones que no pueden ser impuestas. Entonces es cuando uno siente al herido como parte de sí mismo. Ese herido me representa a mí y su sufrimiento es mi sufrimiento. ¿Qué otra cosa expresaba Teresa de Calcuta cuando aquella frase famosa que decía ella, me la hablando de la India? Mi pueblo tiene hambre. Pues ya ella siente el hambre del pueblo indio. Mi pueblo tiene hambre. Lo ve como algo propio, ¿verdad? O Luther King cuando decía en uno de los mítines, mi pueblo es humillado. Él sentía también eso. ¿Recordáis? Mañana va a ser la coronación de Carlos III de Inglaterra, ¿no? Bueno, pues recordáis, si recordáis la boda que también la pusieron por televisión, ¿verdad? De el príncipe Harry y Meghan, predicó entonces un obispo episcopaliano de los Estados Unidos, Michael Curry, y este, como era consciente, aquí viste, leí en el periódico que hay 2.100 invitados para la boda de Carlos III. Para el príncipe Harry y Meghan, debieron ser menos, pero era, claro, los más poderosos del mundo. Entonces este obispo episcopaliano, cayendo en la cuenta que tenía delante a los grandes, diríamos, multimillonarios del mundo y poderosos del mundo, pues dijo en él, entre otras cosas, en la homilía: mi homilía quiere ser una llamada a transformar el mundo del poder por el amor y a usar el poder del amor para transformar el mundo. Es una llamada a hacer del amor un poder y una energía que cambie el mundo. La gran energía del mundo ciertamente no es el petróleo ni la energía atómica, no, no. La gran energía del mundo, que es cambiar, cambiará por completo, es el amor, ¿verdad? Y los pueblos, decimos, es que los emigrantes, algunos no se integran para nada. Bueno, ¿cómo se integra una persona? Pues cuando se siente amada, cuando esa es querida, es, ¿verdad? Entonces te integras en el pueblo al que vas. Bueno, pues este es el camino, yo creo que es el único camino. Y es en el fondo, por lo que nos dijo Jesucristo, ¿verdad? En el fondo, la parábola de Cristo, esta del buen samaritano, tiene mucha miga, porque nos da el punto de apoyo que es Arquímedes para levantar el mundo. Martin Luther King decía en uno de sus sermones: debemos descubrir el poder que tiene el amor, el poder redentor del amor, y cuando descubramos eso, podremos hacer de este mundo viejo un mundo nuevo, porque el amor es el único camino, decía Luther King, y es verdad que cada vez es más claro. Necesita el mundo toneladas de amor, ¿verdad? Porque entonces la gente, pues, nos unimos, nos ayudamos, formamos una piña, ¿eh? Pero antes de que Luther King y Lincoln dijeran esas cosas, ya Jesús de Nazaret había dado, diríamos, la clave, ¿eh?, para hacer a la humanidad unida y feliz en el fondo. Por algo dijo: yo soy el camino, ¿eh?, caminad por mí. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, ¿verdad? Y esto es lo que nos dijo Jesús, ¿verdad? Si queremos convertir el amor fraterno en una realidad, tenemos el ejemplo de Cristo, que se retrató de cuerpo entero en la figura del buen samaritano, porque, como veíamos, en la figura del Padre es, en el fondo, la figura de Cristo, el hijo pródigo, pues aquí el buen samaritano es la pintura de Cristo. Cristo mismo es ese buen samaritano. El altruismo de Jesús fue universal. Pensaba en todos los hombres como hermanos, nada de los de su raza, todos los hombres hermanos. Fue un altruismo peligroso porque recorrió voluntariamente caminos llenos de peligro por una causa que él sabía justa, ¿verdad? Fijaros cómo le atacan a Cristo los fariseos y se enfrentan con él. Jesús sigue su camino, ¿eh?, con peligro muchas veces, le quisieron matar más de una vez antes de crucificarlo. Bueno, pues altruismo peligroso el de Jesús. Y un altruismo excesivo, ¿verdad?, que prefirió morir en el Calvario. Y la historia no nos puede proporcionar una expresión tan magnífica de la obediencia a aquello que no puede ser impuesto como la de Jesucristo. Así es. Los santos se han acercado, sin duda, a esta conducta de Jesús bastante, más o menos, ¿verdad? Los santos han sido los grandes samaritanos de la humanidad. Decía Arquímedes: dame un punto de apoyo y renovaré el mundo. Es el Señor Jesús el que nos ha dado este punto de apoyo. No hay otro punto de apoyo más que el amor. Como decía el obispo Curly en la boda de Harry y Meta, hay poder en el amor, en todo amor, si es verdadero, claro. Pero el amor, cuando es verdadero, tiene una fuerza brutal. En realidad, a veces decimos: el dinero mueve el mundo. ¿Qué va? Lo que mueve el mundo es el amor. El amor. Por el amor viajamos, por el amor estudiamos, por el amor bajamos a la mina un minero para mantener a su familia. Lo que realmente está moviendo el mundo es el amor. Por eso creo que es importantísimo, ¿verdad?, caer en la cuenta de esto, ¿verdad? Cuando se ama, pues conquistas a la gente. Al padre Rubio lo querían arrabiar los madrileños, ¿verdad? Y especialmente, pues más, yo diría, los pobres, los más abandonados, porque aunque trataba lo mismo con Alfonso XIII y con los reyes, ¿verdad?, y con los nobles de Madrid, que con la gente sencilla. Era el hombre de todos, ¿verdad? Se preocupaba por todos, con mil detalles. Entonces al padre Rubio la gente lo adoraba, porque la verdad se le quería muchísimo. Y es como Cristo quiere que ganemos a la humanidad. Fijaros, imaginaros un poco, aunque sea que es un sueño, ¿verdad?, que empezáramos todos los hombres a valorarnos, a estimarnos, a querernos, a perdonarnos cuando ha habido algo. Oye, esto cambia. Una familia que está a lo mejor enemistada unos contra otros, y de repente, pues mira, vamos a olvidar estas rencillas, vamos a querernos, vamos a ayudarnos. Esa familia se transforma. Y una sociedad se transforma cuando ama. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué no acaba de entrar la humanidad por aquí? Porque el amor es la salida de uno mismo. Y eso nos cuesta mucho. El olvidarme de mí para atender al otro. ¿Qué le pasará a él si yo no le ayudo? ¿O qué me pasa a mí? Es salir de ese dilema. Pasar del qué me pasará a mí, qué le pasará al otro. Y hacer su sufrimiento y su gozo es mi sufrimiento y es mi gozo. Por lo cual supone, claro, un vacío grande de uno mismo. Y eso no es nada fácil. No es nada fácil. Pero creedme que es el camino. ¿Verdad? Que la gente se sienta amada por nosotros. Y de esa manera es curioso, ¿verdad? Que cuando uno más ama, es más amado. Así es. Los santos, en general, han sido, aunque han tenido que sufrir mucho, pero han sido muy amados, muy amados. ¿Por qué? Porque era gente que se preocupaba de los demás, que dice, hombre, a nadie le amargó un dulce, y eso es lo que da la unión. Bueno, pues quedémonos con esto, que aquel pues el ABC del cristianismo. En esto se conocerá que soy un seguidor de Viaje Luz, el que os queréis unos a otros. Esto es lo que empezó a extender el cristianismo para el imperio romano. Cuando vieron los romanos que vivían de aquella manera pagana, tan violenta muchas veces y tan hedonista, ven aquellos hombres que se ayudan unos a otros. Mirad cómo se ama. Y es lo que dice, oye, hay otra manera de vivir otra actitud, otro estilo. Bueno, pues que el Señor nos ayude a ir poniendo en práctica poco a poco esto. Yo me tengo que especializar en amar a todos. Claro que Jesús en este sentido cruza todas las rayas rojas. Amar incluso a los enemigos, al que te está fastidiando, al que... Y él es el primero que va adelante. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Cristo es el primero, ¿verdad? Y por eso digo que vamos a pedirle al Señor nuestro rato de adoración. Esta es la gran gracia del cristiano. Señor, que yo sea un especialista en amar. Lo demás está bien, pero no es lo principal.